Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos esa oportunidad de interactuar y platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí, mándanos mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de unas figuras que suelen aparecer en rincones oscuros, proyectando formas humanoides, pero sin detalles visibles. La sensación de ser observados por estas sombras es común y se cree que actúan principalmente durante la noche, cuando la mente es más vulnerable y la percepción del entorno se ve alterada. En muchas culturas, estas manifestaciones son interpretadas como seres de otras dimensiones o espíritus atrapados en el mundo físico y lo desconocido, creando un vínculo con lo misterioso y lo inexplicable. Hoy, entidades paranormales que se manifiestan en la oscuridad, figuras sombra.
¿Qué te parece para esta noche el tema? Estas figuras que son más oscuras que la noche. Así dicen, ¿no? Así dicen. Y en realidad sí. Ya lo iremos platicando, pero lo principal en la emisión es escucharte a ti absolutamente con todas tus historias.
Buenas noches a toda la familia de Peludomaníaco. Saludos. Oigan, pues quería contar un relato. Cuando era yo un niño, ¿verdad? 10, 11 años. Seguido se me subía al muerto 3 veces por semana, era casi diario. Recuerdo que antes de que se me subiera el muerto, yo sentía un zumbido que se iba acercando, y cuando se acercaba yo sentía mi cuerpo pesado, intentaba gritar, no podía. Empezaba a rezar y en eso ese zumbido se alejaba, y de repente sentí otra sensación de miedo y volví a acercarse. Recuerdo que en una ocasión le platiqué a mi mamá de que, oiga mamá, se me está subiendo el muerto, ¿no? Casi de diario, le digo. Ella me dice, no, pues, ¿qué siente? Le digo, sí, siento que se me sube arriba al muerto y rezo y no se va, va y regresa. Recuerdo que ella en mi cobija, en mi cobertor que me cobijaba diario, me echó agua bendita. Y recuerdo que se me dejó de subir desde que ella me echó agua bendita. En una ocasión me lavó mi cobija. Y en esa noche me cobijé con otra y se me volvió a subir al muerto. Cuando ella me bendijo mi cobija, tenía como 2 meses sin que se me subiera, y hasta el día que me la lavó y me cobijé con otra, se me volvió a subir. No sé si a qué se deba o por qué, pero recuerdo que se sentía yo un zumbido y miedo, impotencia de no poder hacer nada ni gritar. Y rezaba y se alejaba y volvía hacia mí, ¿verdad? Y cuando yo sentí ese zumbido me invadió un miedo tremendo. Saludos a todos y excelente noche. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues sí, pasaste miedo, mi querido.
Mira, y este zumbido que tú describiste es común. Aquí lo han platicado esas personas que nos dicen, se me subió el muerto. Empecé a escuchar este ruido ensordecedor, una vibración intensa en los oídos que se acompaña, como tú bien lo mencionaste, con una sensación de inmovilidad, de angustia. Y esto quizás se asocia con la presencia de espíritus o entidades malignas.
Así es, vamos a continuar. Por supuesto, lo más importante, ya lo sabes, escucharte. Venga.
Hola, Gini, Nacho, buenas noches. Yo vivo acá en Minnesota, ¿verdad? Uh-huh. Y en el verano nos íbamos a pescar casi pegado con Canadá. Es un río. En el tiempo cuando baja el agua de las montañas, como es pura agua de la nieve, cuando se empieza a deshacer, pues es un agua muy limpia. Y acostumbraba a irnos el viernes en la tarde y nos veíamos los domingos en la mañana. Yo sí. Me acuerdo que mi niña estaba chiquita, cielo azul, estaba chiquita, y pues ahí nos quedábamos a dormir, ¿verdad? En la orilla del río, uh-huh. En casitas de campaña, para pescar todo lo que era el viernes en la noche, el sábado y parte del domingo a la mañana. Pero fíjate que yo sí me acuerdo de que me decía mi mamá que teníamos que hablarle a los hijos para que se regresara, no se quedara el alma, el espíritu de Dios ahí, ¿verdad? Y yo sí me acuerdo que de regreso siempre, cielo azul García, vente conmigo, cielo azul García, regresa. Pero los americanos y los demás, de los que estaban allí, nadie, ellos, para ellos es normal la vida así, dormir ahí a la orilla del río y... Ellos nunca están con los cuentos que nosotros los latinos hacemos.
Sí, eso sí.
Bueno, eso es lo que quería decir. Buenas noches a todos y bendiciones para todos.
Gracias, amigo. O sea, los demás parecía que no escuchaban absolutamente nada, pero tú sí, brother. Algo, algo. Tal vez tienes de esa percepción llamada videncia, ¿verdad?
Y que también tiene que ver con que en algunas culturas, aunque suceda, no le tomen la importancia que nosotros.
Sí, claro. Lo minimizan, ¿no? Dicen, ah, te lo estás imaginando. Y pues puede ser uno de esos casos. Pero, por supuesto, aquí se reciben todas, absolutamente todas sus llamadas.
Saludos para Javier de Nuevo León, que dice, lo primero que hago en la mañana desde las 6 es escuchar Spotify y el programa La Mano Peluda. Así es que saludos para Javier y también para Sonia Lord, que nos dice que ha tenido sueños lúcidos con personas que ya murieron, especialmente con su papá. Le da mensajes y sueña que tiene problemas y le dice, todo está bien. Pasa esto del sueño con su papi que ya falleció, pero a través de los sueños le está apoyando.
Eso es, le mandamos un saludo, por supuesto, y nuestro más sincero agradecimiento. Venga.
Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Auriga SP.
¿En serio?
Les comento rápido, en alguna ocasión un médico me contó sobre una amiga que tenía la particularidad de poder ver la gente muerta. No sé qué haya de cierto, nunca había escuchado el asunto de que decía la chica que cuando ella veía o se le acercaban, pues no sé, para pedirle algo, como lo veía a los entes, bueno, a los espíritus, de diferentes formas, que en alguna ocasión los veía como sombras obscuras, o como, mejor dicho, como personas como si fueran quemadas, muy obscuras. Eso quería decir que acababan de morir, y conforme los iba viendo a través del tiempo, quería decir que ya iban encontrando la luz y estaban por trascender. No sé qué haya de cierto. ¿Ustedes sabían algo? Saludos, bye.
Muchísimas gracias. Sí, algo hay de eso, algo se ha comentado aquí.
Ya llegó la pausa, el miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cuando se disipa el patrimonio con excesos, se procura restaurar con culpas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Las figuras sombra son una de las manifestaciones más inquietantes del mundo paranormal. Estas entidades suelen aparecer en rincones, en habitaciones o en lugares poco iluminados. Forman estas figuras o siluetas humanoides, pero sin detalles visibles. Solamente se ve la silueta. No se distingue el rostro, ni la ropa o alguna característica definida, lo que aumenta, por supuesto, su misterio y escalofrío a aquellos a quienes tienen esta ocasión de verlos. Y uno de los aspectos más perturbadores es la sensación de que te están observando. Quienes las ven describen una presión en el ambiente como si la figura estuviera consciente de su presencia y acechara en silencio.
Órale, qué interesante. Así son esas presencias. Claro que vamos a ir platicando. Dice Luis Flores Castañeda, eso sí es cierto. Mi abuela nos llamaba cuando pasábamos por un río o algún canal de aguas negras porque el alma se salía de los niños, y es lo que comenta nuestro amigo Luis Flores. Gracias por platicar. Y a ustedes también, amigos, aquí los estamos esperando.
Hola, muy buenas noches. Les mando otro mensaje otra vez.
Muy bien.
Mensaje de voz. La vez pasada no les comenté de dónde soy. Soy de Michoacán, aunque ahorita nos encontramos aquí en Texas. Hace ya tiempo, una historia que nos ha pasado desde hace mucho tiempo es que hemos mirado a un hombre. Es bueno, no físicamente, sino como no sé si sea fantasma, espíritu, y no solamente entre mi familia, sino mis vecinos, gente que va caminando en la calle. En mi casa en México, en Michoacán,
sí,
a muchas personas le ha pasado que lo han visto, ven la figura de un hombre con un sombrero vestido de negro y no le pueden ver la cara, es siempre como que es la figura. Pasa el tiempo, cuando nos vinimos para Texas, una de mis hermanas, somos 6 en total, yo soy la menor, una de mis hermanas que ya está casada, que vive separada, lo volvió a ver, pero estando acá. Lo miró ella y no solamente ella, uno de sus niños también lo miró. Le empezaron a pasar cosas y es una cosa muy curiosa que cada vez que sentimos como presencias, se quedó una hermana mía en México, cada vez que ella siente algo allá, acá nos pasa algo también aquí en Texas. Y cada vez que vamos a México, intento descubrir qué es, por qué está pasando. He tratado de hablar con las personas a quien compramos, bueno, mis papás, a quien le compraron esa casa desde antes. He sabido de un relato que pasó así hace mucho tiempo, de una pareja que compró esa casa, que siempre vivían peleándose. Al final creo que se mata uno con otro o algo así. Y después de un tiempo, la familia de ellos creo que la vendió, mis papás la compraron. Esto ya hace mucho tiempo, más de 40 años. Lo que pasa es que la casa tenía un lugar muy amplio. Entonces mis papás construyeron otra casa más alejada, pero en el mismo espacio. O sea, es como que no sé cómo explicarlo. Está como todo cercado, pero están en una distancia chiquita, una casa con la otra. Esa casa, la de antes, la que les comento, sigue ahí, sigue en pie. Y mi pregunta sería, es que si una de mis preguntas es, ¿qué pasa si nos deshacemos de esa casa? Es que a la vez yo pienso que esa casa no tiene nada que ver, si no nadie nos seguiría hasta acá, o no sentiríamos más presencias en otro lugar, sino nada más ahí en México. Y la cosa es que estando ahí en México, siempre en la noche es como que se siente algo, se siente un escalofrío en la noche. Hubo una ocasión donde estaba hablando por teléfono y de la nada se escuchó como si fuera un pitido en mi oído, como un sonido como así, y escuché una voz que no era de la persona que estaba hablando por teléfono. Digo, si me quieres ver, mírate al espejo. Fue la voz como de hombre, de alguien. Y pues seguimos con eso. Saludos a todos y me gustaría hablar con ustedes en vivo en una oportunidad, si se puede. Muchas gracias. Saludos.
Saludos.
Y cuídense mucho.
Muchas gracias. Igualmente, amiga, cuando quieras, platicamos contigo completamente en vivo.
Vámonos con más relatos. Directo a Minatitlán nos vamos, Minatitlán, Veracruz, donde ya se encuentra Tere. Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, pues, buenas noches.
Saludos, bienvenida.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? La vuelvo a molestar para contarle mi historia.
No es molesta, al contrario.
La señora Tere, ¿se acuerda que le hablé de la persona que se me apareció?
Sí, claro.
Pues le voy a contar mi relato. Se lo cuento y ya tengo ese escalofrío.
A ver,
fíjese usted que le voy a contar que después de lo que yo le conté, me fui a Guadalajara. Porque después de que murió mi hija, la que le conté que adopté.
Sí.
Mi niño está ya, hablamos de 42 años de edad, le vino un cáncer muy fuerte, se le desprendió su cadera y le tuvieron que hacer varios tratamientos. Todo lo logramos, el 30 de marzo falleció.
Y el relato que les cuento es que estando yo en la iglesia de San Judas Tadeo, más bien me regreso, estaba yo en la casa de mi hermana y llegué y vi que tenían un San Miguel Arcángel hermoso, como de medio metro.
Sí.
Y le dijo, y lo veo que lo tienen arrumbado. Le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes arrumbado a San Miguel Arcángel? No, hermana, lo quité, lo puse en la mesa, lo limpié, le hablé, lo papaché. Y me llevé a mis dos nietos a Guadalajara. Entonces sí, pesaba mucho. Y ya llegamos a la iglesia de San Judas Tadeo. Y también me acompañó uno de mis hijos. Entonces este hijo se fue al centro joyero a comprar unos regalitos para mi sobrina, las gemelas, que habían cumplido año en el mes de marzo.
Sí.
Y hacerle un obsequio, pero se compró una medallita de San Judas Tadeo. A ver, entonces, la medallita era pequeña, como el tamaño de una moneda de esas chiquitas de peso, ya ve que les meten las moneditas chiquitas. Y resulta que se le pierde en el atrio de la iglesia. Y yo vi que andaba busque, busque, busque. Le digo, ¿era que se te perdió, hijo? Pues se me perdió la medallita de San Judas Tadeo. Bueno, la cosa es que nosotros nos metimos a la misa. El padre que nos atendió vio la enorme imagen de San Miguel Arcángel y me dice, qué hermosa imagen. ¿De dónde la compró? Le digo, no la regalaron, la mandaron de Estados Unidos. Le dijo, muy bonita la imagen, parece que tiene las alas de oro. Y bueno, esta imagen trae en el frente una balanza.
Sí.
El que yo tengo aquí en la casa de usted, él está con la espada hacia abajo. Bueno, pues ya resulta de que el Padre nos las bendijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya nos bendijo la imagen, pero nosotros aquí en Minatitla pues acostumbramos que le ponen el agüita y le fuimos a preguntar al padre que si no dice ya está bendita, se la pueden llevar, no se quitó. Llevamos con la casa de usted está como, ¿qué le puedo decir? A unas 5 casas la iglesia de al lado donde vive mi hermana, a la iglesia de San Judas Tadeo.
Sí.
Entonces, pues mi hijo andaba buscando la medallita. Y le digo a mis dos nietos, que están grandecitos, llévensela a ustedes con mucho cuidado, pero a medio camino sale disparada la espada de San Miguel Arcángel. Y yo les vi que se agachaban y que andaban apurados. Y digo, ¿y ahora qué les pasó? Sí. Abuelita, es que no encontramos la espada, salió disparada. ¿Cómo le dije que salió disparada? Entonces ya vinieron otras personas, nos acompañaron y buscaron y encontramos la espada y se la volví a colocar. Bueno, pues ahí vamos para la casa, faltaban como 2 casas para llegar. En eso, pues, la llave de la casa que se nos olvidó. Y le digo a mi nieto, corre, le digo, háblele a tu tío que nos preste la llave porque ya estamos aquí en la puerta, le digo. Bueno, pues ya nos mandaron la llave, entramos a la casa y coloqué mi San Miguel Arcángel yendo para la calle, enfrente de la mesa.
Sí.
Oiga, cuando en eso, el más grande de mis nietos iba a entrar a la siguiente recámara y de repente se nos avientan como una moneda. Pero la recámara estaba oscura y mi abuelita me aventaron como una moneda.
Tere,
no había nadie más que nosotros.
Permíteme porque tenemos que ir a la pausa. No te vayas, por favor, regresamos rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Relatos de México para el Mundo. Antes de irnos a la pausa, Tere nos dijo cómo se iban aproximando a la recámara y les aventaron una moneda.
Exactamente, que nos avientan la moneda. Entonces, fíjense que a mí no se me ocurrió prender la luz de la recámara, sino que el niño tomó su celular y era la medalla de San Benito, que nos las aventaron de la recámara hacia donde estaba San Miguel Arcángel. Bueno, pero le estoy contando que mi hijo andaba buscando la medallita allá en el templo porque ya se le perdió, él nunca vino con nosotros. Bueno, pero en eso yo volteo y veo la balanza de un lado para otro, de derecha a izquierda, pero recio. Digo, está temblando, niños. Y me dice, no, abuelita, no está temblando. Le digo, mira la balanza, se mueve de un lado para otro, se mueve de un lado para otro. Y no, pues no se calmaba la balanza. En eso, pues ya recogimos, era la medalla de San Benito, y la pusimos en la mesa. Pero el niño insiste en regresarse a la recámara y no prende la luz de la siguiente recámara, y una escalera que da al siguiente piso, que es donde ellos dormían. Sí. Cuando viene el niño temblando, pero temblaba mi niño, y me dice, abuelita, me asustaron. Lo que te pasó, hijo, a ver, vamos. No, abuelita, estaba yo, dice, iba a entrar a la casa, y antes de que yo abriera, me abrieron la puerta y un hombre estaba como asomándose por la puerta. Me dice, me estaban viendo. No, hijo, no tengas miedo. Le dije, con el poder de Dios, nada nos va a pasar. Entonces agarré yo y empecé a orar. Y subí y nada, señora, nada. Pero el niño temblaba. Pues al otro día, ya que amaneció, le hablo a mi hermana, le conté lo que pasó y mi hermana se quedó sorprendida. Pero para eso llegó un primo también de México que fue a Guadalajara a acompañarnos al funeral de este sobrino.
Sí.
Y me dice, le dijo, oye, tú andabas arriba de la azotea en la mañana temprano. No, me dice, me estoy levantando, me dice. Por cierto, se te iba a contar que sobre mi cama encontré un montón de clavos, como si alguien me hubiera puesto clavos en la cama. Digo, no me digas. Pues eso que le tengo que contar, que me pasó en Guadalajara. Así es como se lo estoy contando. Pero ahí le va la otra.
A ver.
Bueno, pues seguimos. Yo me quedé unos días más. Ya mi primo se fue a México. Yo me quedé con mi hermano unos días para consolarla y todo. Ay, señora. Cuando en eso tocan a la puerta. De esto que le estoy contando, a los dos días. Tocan a la puerta. Y llega un señor con un platillo y le pregunta a mi hermana de qué era. Es que nos acaba de hablar de su señor Francisco Javier Pérez Zúñiga, que en este momento quería unos tacos así, así, así. Aquí están, ya los trajimos. Nos dijeron que aquí, en esta casa donde está este carro, aquí todo, todo. Y el teléfono, ¿quién se lo dio? No, pues él nos habló por teléfono porque él quería esos tacos, los tacos que le gustaban.
Sí.
Mi hermana se puso a llorar y le dijo al muchacho, es que mi hijo tiene 3 días de muerto. Pero bueno, ahí le va.
Sí.
Yo tengo un sobrino, el hermano de que es abogado, se va a él a hacer una diligencia a Santa Anita, una colonia de ahí de Guadalajara. Cuando en eso le dijo a mi hermana, mami, dice, te voy a llevar aquí a comer aquí al restaurante del Canelo. Bueno, pues ellos se van y viene un muchacho que toca mariachi ahí en el restaurante y le dice, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Le dice, ahorita vengo a saludar a tu mamá, dice, nada más voy a sacar esta pieza de música que me toca y ahorita regreso. Bueno, pues ya regresó el muchacho y se sentó. Le dice, oiga, qué bárbaro, dice, me acabo de encontrar a Paco, me lo encontré en Chapala. La verdad, yo a Paco siempre lo conocí como persona pulca, limpia. Oiga, bien sucio. Apestaba horrible.
Mira.
¿Y qué crees? Dice, le dije que qué andaba haciendo. Y me dijo que, pues que estaba trabajando ahí en Chapala. Ahí estaba trabajando. ¿Cómo que estaba trabajando? Mi hermana se pone callada y se le queda viendo. Le dice, ¿tú lo viste? Sí, dice, mire, es más, no tenía su teléfono. Y me lo dio, aquí lo traigo. pero me lo encontré en Chapala, ahí estaba, pero andaba todo sucio, todo, que olía tan feo, dice, que hasta me dieron ganas de vomitar. Se encontró al muertito. ¿Cómo ve usted?
Ay.
Me dijo mi hermana, mi hijo tiene 4 días de muerto. ¿Cómo ve?
Pero tu hermana se quedó inquieta, ¿no? Con esto que le comentaron. Además de que andaba sucio y que lo hubieran visto en otra parte. Sabemos que él ya había fallecido. Pero el tener la idea de que él estaba físicamente mal, ¿la agüitó más?
Sí, se puso muy mala, mi hermana. Se puso muy mala. Y sobre todo, Paco se les apareció. Se les aparecía. Ahí lo vieron en Chapala. Háganme favor. Pero olía mal y pues era mi relato que quería contarles.
Un relato de familia que fue impresionante.
Oye, Tere, mira, aquí te están preguntando que si la imagen de San Miguel Arcángel que les mandaron de Estados Unidos era nueva.
Fíjese que esa imagen tenía como 6 meses que fíjese que la persona que la mandó,
ajá,
también falleció, la mandó de regalo. Por cierto, no es jactancia, pero le preguntaron a mi hermana que cuánto le había costado. Le dijo ella, no, dice, me la mandaron de Estados Unidos de regalo. Sí. Y se arrimó una señora, dice, yo compré una más pequeña como esta y me costó casi 250.
Ajá.
Eso por lo menos tiene un valor de unos 700,000 pesos. Así le dijeron a ella.
Ajá.
Pero está arrumbada la imagen. Entonces yo fui, como yo llegué, yo soy devota de San Miguel Arcángel, la limpié, la papaché, hablé con él, lo chiqué, y en la noche, que fue el resto, me lo llevé a bendecir la imagen.
Sí, sí, sí.
Y ya le conté lo que pasó, que a mi hijo se le pierde la medallita de San Benito, pero él nunca llegó a la casa, él estaba en el atrio de la iglesia.
Ya. Sí.
Lo raro es que cuando nosotros entramos de la sala a la recámara nos avientan la medalla y no sabíamos de qué se trataba. Ya que prendimos la luz ya nos dimos cuenta que era la medalla de San Benito que mi hijo había comprado, se le perdió en la iglesia y nosotros al entrar la recogimos.
Mira,
adentro de la casa.
Qué curioso, ¿no? Qué extraño.
Esto es lo que me gustaría que le preguntaran al señor, que ustedes le hacen preguntas.
Ajá.
Porque me trae mucho la duda. Mire, ese San Miguel Arcángel, cuando le cuento que cuando avientan la medalla, empezó la balanza de un lado para otro. Y como yo estaba enfrente parada, está temblando. Le dije, mira cómo se hace la balanza. Pues fíjese que la balanza se paró cuando ella quiso, pero nunca tembló. Y eso, la verdad, me tiene sorprendida a mí.
Ajá.
Le digo, muy sorprendida, pues acuérdense que yo les hablé para el fallecimiento de mi niña, lo que me pasó, de la mujer que se me presentó. Pues tuve ese, el día 30 de marzo, él falleció.
Sí.
Y ya le digo, pues ya de ahí siguieron los rezos que se le hacían ahí en la iglesia de San Judas. Y mi hijo, pues, tuvo la ocurrencia de ir a comprar su medallita, pero yo encuentro a San Miguel Arcángel arrumbado porque lo encontré entre las cosas que están guardadas y yo lo saqué de ahí, lo limpié, lo llevé a la iglesia, antes que nada a bendecirlo.
Sí.
Y eso nos sucede cuando salimos de la iglesia y le conté que primero salió la flecha, la espada salió disparada.
Uh-huh.
Y se nos cayó en la calle.
Sí, sí.
Ya unas personas que estaban ahí nos ayudaron y la encontramos entre el zacate. Entonces la volví yo a colocar, ya me la llevé a la casa y ya lo que les conté fue lo que nos pasó.
Así es. Pero entonces ustedes todavía conservan esa figura.
Ah, sí, claro. No, es más, ya no me la. Yo lo pude decir que me la regalaran.
Uh-huh.
No, mi hermana se quedó con ella, la tienen ahí en su casa bendita y la están conservando ya no arrumbada, la tienen ya bendita en la mesa. Todo
así
eso,
es.
¿Me entiendes?
Claro, sí.
Pues yo me tuve que regresar ya a Minatitlán, me digo, porque pues yo también tenía que venir a ver a mi familia y todo eso.
Uh-huh.
Y pues es el relato, Gina, que yo les quería contar.
Muchísimas gracias, mi querida Tere, que tengas una bonita noche.
Les agradezco mucho que me hayan llamado y los felicito. Muchos saludos a los dos.
Salud. No, al contrario, gracias. Que tengas bonita noche. Hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Ahí está el testimonio. ¿Y qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Qué hubiesen hecho ustedes?
Esta pregunta, que si era nueva o no, pues yo creo que tiene que ver con el hecho de la historia que hay detrás.
La carga energética, claro, que pudiese traer, ¿verdad? Que esa imagen. Y por supuesto, implica mucho todo lo que ocurrió, porque pues a lo mejor sí estaba cargadita. Pero una vez que ya mi amiga dice que la limpió, la llevó a bendecir, causó admiración inclusive del sacerdote, ¿no? ¡Ay, qué bonita! ¿De dónde la sacaste? Picus Ficus dice, ¿no será que esa imagen es como la de otra persona que habló antes? ¿De dentro de la imagen había otra que no era buena? ¡Uy, pues! ¿Quién sabe, mi amigo? Puede ser.
Buena reflexión.
Y no necesariamente que hubiese otra cosa dentro, sino más bien, como comentábamos, que fuese una especie de recipiente energético, porque eso llega a suceder.
Exactamente. Bueno, vamos a seguir escuchando relatos y también comentarios acerca de estas figuras. ¿Se te ha parecido alguna vez? ¿Has visto, distinguido en un rincón? Y parece pleonasmo, pero no lo es, ver dentro de la oscuridad una figura aún más oscura. Esta sensación es particularmente intensa porque la oscuridad que te esté mostrando algo más, esto es difícil de afrontar, pero sucede, y más frecuente de lo que nosotros creyéramos.
Exacto. Pues vamos a continuar, amigos, con todas esas historias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Solo para reiterar lo del compañero Kevin, que comentó de curar de estado por ahí, creo que en la tierra. Efectivamente, yo tuve un accidente a una temprana edad, aproximadamente 8 años, en donde pues yo me sentía mal. Luego de este accidente yo me sentía mal, no sé, tenía como insuficiencia respiratoria y todo eso. Y yo viví, pues se podría decir que 3-4 años con este susto, y luego de este pues me llevan a curar en un camino. Este camino pues tendría que estar, bueno, me llevan a curar en lo que es donde hace cruz un camino. Ya te acuestan, te dibujan la silueta con un cuchillo, y en este te hacen un rezo con un Cristo. Luego de esto te dan de beber agua con tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies y de tu cabeza, para, no sé para qué sea exactamente, pero eso era lo que se hacía. Entonces, en general, pues en un camino donde hiciera cruz, te dibujaban la silueta, te rezaban con un Cristo, te daban de beber agua con tierra, con poquita tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, y listo, se quedaba tu silueta ahí. No sé si en sí se quedaba tu espanto ahí. Y esto era lo que, mi suceso. Saludos desde Aguascalientes, San Antonio Tepezalá.
Ok, amigo, muchas gracias. Pues sí, una forma de quitar el espanto, ¿no? Depende de mucho de la persona que lo haga, pero hay algunos rituales, así como el que hicieron con nuestro amigo, justamente en una encrucijada, así le llaman. Tenemos que ir a una encrucijada porque se cruzan dos calles o dos avenidas o dos carreteras y forman una cruz. Y es ahí donde deben hacer el ritual. Ya lo escucharon. Y bueno, esto yo nunca lo había escuchado, que le daban a beber agua con tierra.
Oye, pues cada noche escuchamos situaciones que nos van abriendo más el panorama, que tiene que ver con lo que aquí cada emisión estamos tocando. A lo largo de estos años, los relatos sobre figura sombra han aumentado, Gracias, yo creo que a esta posibilidad de que a la hora que alguien se atreve a decir, yo vi esta aparición, alguien más también comenta, bueno, aquí lo puede contar. Y es precisamente que a través de tantos años hemos fomentado el hecho de que tú puedas compartir tu relato. Lo más increíble que parezca, no importa, nosotros creemos que puede ser posible, y este es un foro para que tú lo puedas expresar.
Claro, desde luego. Aquí hacemos siempre alarde de que estamos abiertos para cualquier tipo de comentario y también para escucharte a ti, si tienes esa intención de mandar algún mensaje o compartir alguna de esas historias que has venido guardando desde hace tiempo.
Mira, saludos para Tacatzcuro, en Michoacán, de parte de Manuel Barragán. También a Carlos, que nos manda una fotografía donde está entrenando. Dice, aquí entrenando y escuchando el programa. Muy bien, Carlos. Leonardo López de Villahermosa, Tabasco.
Exacto, bueno, vamos a continuar escuchando historias.
Hace 8 años me pasó un suceso cuando estaba en el kinder.
A ver.
La maestra se fue a la dirección y todos mis compañeros y yo nos quedamos en el salón. A mí me dieron ganas de ir al baño, pero como no estaba la maestra, no le pude decir y me fui al baño sin pedirle permiso. Cuando entré al baño, fui al baño de al fondo. A mí siempre me gustaba ir a ese.
Sí.
Pero antes de entrar, cuando estaba abriendo la puerta, vi una pata de cabra y otra de chivo y me asusté. Así que me fui con mis compañeros a decirles. Todos mis compañeros fueron al baño a revisar, pero cuando llegaron no había nada. Cuando mi mamá vino por mí, ya nos fuimos allá a la casa y ya era de noche y ya nos íbamos a dormir. Mi papá estaba en la computadora y mi mamá ya estábamos acostados. De repente sentí que alguien me rasguñó la pierna. Le dije a mi mamá que si ella había sido. Mi mamá me dijo que no, que ella no había sido, que ni siquiera tenía las uñas largas. Y yo me asusté porque tenía roja la pierna. Después, como a los 2 minutos después, mi mamá se asustó porque vio en una ventanita que teníamos en el cuarto una cara del diablo, dice. Yo lo alcancé a ver y salí corriendo con mi mamá. Mi papá no se dio cuenta. Y fuimos a tomar agua y ya. Eso es lo que les quería contar. Es corto, pero bueno.
Buena historia.
Somos la familia Montiel y somos peludomaníacos.
Somos la familia Montiel y somos peludomaníacos.
Eso, la familia Montiel, ve nomás. Muchísimas gracias, ¿sí? Varias generaciones han confluido en este programa. Y miren, aquí hay un ejemplo. El gordo de Central dice, oh my God, por fin este tema. Yo de niño miraba eso todo el tiempo. Ahora de adulto ya no, pero lo recuerda como si fuera ayer, dice mi amigo.
Bueno, estamos viendo estas figuras, pero ¿qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Cuál es su origen? Pues hay diferentes teorías que podrían ser la explicación de estas figuras que se aparecen en la noche, que son oscuras dentro de la oscuridad. Y por ejemplo, una de ellas refiere que podrían ser proyecciones de energía residual, o sea, formas que quedan atrapadas en un lugar después de un evento traumático, de un evento trágico, del fallecimiento de una persona en condiciones lamentables. Esa energía se materializa en la forma de sombra porque supuestamente no tiene la suficiente fuerza para manifestarse como un espíritu completo o visible. Ahora, también hay quien dice que estas figuras sombra son entidades malignas que buscan influir en las personas que estamos aquí en este plano físico, y estas sombras estarían relacionadas con demonios o seres de baja vibración que intentan sembrar el miedo en las personas o absorber, también podría ser, la energía vital. De esta manera, cuando tú las ves, lo que pueden provocar es miedo. Muchas ocasiones hemos dicho que el miedo lo que hace es engrandecer, empoderar a estas apariciones, y están consiguiendo el objetivo a la hora que te causan el miedo, absorben tu energía y esto se vuelve un círculo vicioso.
Sí, realmente eso es lo que sucede con nuestro miedo. Todas nuestras emociones generan cierta energía, todas, absolutamente todas. Pero el miedo es una de esas fuentes de energía que nuestro cuerpo se emana, es decir, cuando nosotros sentimos un gran miedo, desgastamos mucho nuestro organismo, nuestra energía se consume. Por eso, después de que alguien tuvo un miedo así muy abundante, muy fuerte, se llega a sentir como cansado, se llega a sentir como que debilitado, sin fuerzas, sin ganas de hacer absolutamente nada, porque su energía fue agotada por la sensación que se tuvo de miedo. Caso contrario, las energías positivas que nos pueden traer, por ejemplo, momentos de risa, momentos agradables, alegres, eso nos hace poner eufóricos, nos hace como recibir. Más que emanar, recibimos energía porque estamos generando justamente esa vibración. Y hay unos experimentos bien interesantes que se han hecho con respecto al agua y cómo se ioniza cuando se le transmite diferente tipo de energía a través de la música. Porque hay energías que llegan a alterar lo que está en su entorno. Aparentemente no se ve, pero eso sucede.
Eso también ocurre, Nacho, con las plantas. Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que están listos para compartir también. Mapi nos dice: yo desde niña veía sombras de seres extraños y a mi corta edad solo podía decir: Diosito, ayúdame, que se vayan, y desaparecían. Eso sí, no salía de mi poderosísima sábana porque debajo de ella me sentía segura. ¿Y cuántas noches hemos hecho eso? Que de repente vemos algo en la recámara y la sábana es la protectora. Pues Mapi era una niña que decía: esto me daba muchísimo miedo, pero me ponía abajo de la sábana y le decía a Diosito que me protegiera.
Claro, pues es como una especie de instinto, ¿no? No sale quién sabe de dónde, y son esos miedos, esos terrores nocturnos que cuando somos niños nos dan muchísima lata. Dice el Gordo de Central: cuando era adolescente fue la última vez que lo vi, porque ya no me dio miedo. Sí lo intenté perseguir y esa última vez que yo lo vi, traté de agarrarlo. Fue así como se acabó todo, ¿verdad, mi amigo? Muchísimas gracias por comentarlo, muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros. ¿Y qué hay de ti? Te estamos esperando para que comentes y platiques alguna de esas historias que seguramente tienes ahí guardadas.
Hola, feliz día de Acción de Gracias.
Hola.
Quería mandarles un mensajito para contarles algo bien cortito que me pasó hace ratito, que fui aquí a una tienda grande, que no quiero decir, de aquí de Laredo. Andaba buscando yo un ingrediente que me hacía falta, andaba por los pasillos. Entonces me pasó algo bien extraño. En un pasillo que estaba solo, que era el área de los bebés, iba pasando tranquilamente, el pasillo estaba solo, pero no sobre el pasillo. O sea, iba cruzando por un extremo. Y vi exactamente el momento que una lata de leche de las grandotas se bajó al piso. O sea, no se cayó, porque no hizo ruido de caerse y rodar. Simplemente así como que si alguien lo hubiera agarrado del segundo stand que había ahí, la agarraron y la pusieron en el piso, pero con fuerza, porque se escuchó bien fuerte y yo volteé. Yo miré cómo despacio se salió de su lugar y se puso en el piso. Entonces, cuando sonó fuerte, yo caí en cuenta de que sí lo estaba viendo. Entonces me quedé viendo la lata, a ver si se movía o a ver qué hacía. Y una señora que venía de allá para acá se me queda viendo y me dice, ¿viste? Y yo, ay, eso me corroboró a mí que no estoy loca, o sea, que sí lo vi, porque me quedé pensando, me quedé dudando de eso. Pero cuando la señora me miró así con sus caras así sorprendida y me dice, ¿viste? Entonces supe que sí, sí fue verdad. Pero sí, la leche, el bote de leche estaba en el segundo stand, como a mediación de todo ese muro que ponen ahí de latería, estaba como a la mitad. O sea, sí fue un buen, como un metro se bajó. O sea, él solo se salió y se fue hasta el piso, pero sí cayó así con fuerza y parado. O sea, ni siquiera se cayó ni nada de eso. Como ven, lo que me pasó hace rato, siente raro cuando te pasa algo de eso, la verdad. Ese es mi relato. Desde la Voladero, Tamaulipas, Saí Santos. Besos y saludos, hermanitos peludomaníacos, que sigan pasando una velada hermosa. Nos vemos.
Muchísimas gracias por tu aportación. Y ya me imagino el desconcierto al ver que una lata flota y se baja al suelo. Hola, buenas noches, tenemos a alguien en la línea.
Sí, buenas noches, Nachito, ¿cómo están?
Muy Lili. Bien, tengo el gusto con...
Ah, no, Lulú.
Lulú, ¿verdad?
¿Ya no se acuerdan de mí?
No, pues cómo no, mi querida.
Cambié las vocales nada más.
¿Qué tienes que platicarnos esta noche, mi querida Lulú? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahí andamos, Nachito. Está un poquito difícil la situación, pero ahí vamos.
Sí.
Hoy me pasó algo bien chistoso. Bueno, anoche estábamos oyendo porque me quedé en casa de mi hija.
Ajá.
Y mi nieta, Avira, que siempre le pasan cosas.
Sí.
Estábamos escuchando de lo que se trataba lo de ayer, ¿no? De que eran de sueños vívidos, ¿no?
Así es.
Y me cuenta dos sueños que tuvo, pero en serio, yo me quedo así, a ver si más o menos me acuerdo, porque ella dijo, si yo me duermo y te hablan, pues lo cuentas tú, pero, o sea, que no sé muchos detalles, pero más o menos me acuerdo de que dice que ella soñó
sí.
que una señora atropellaba a su papá en un carro, como su papá anda en bicicleta siempre.
Ajá. Uh-huh.
Que ella veía cómo atropellaban a su papá. Oh. Y que ella se quedaba sorprendida al ver que atropellaban a su papá.
Sí.
Y que ella vio a la señora, ella vio quién era la que la había atropellado, y dice que ella vio que su papá estaba meneándose, o sea, que no estaba muerto.
Ajá, se movía.
Pero dice que en ese momento ella empieza a decir, dice, pues yo creo que la señora vio que yo estaba viendo que ella había atropellado a mi papi, y dijo, esta me va a delatar. Y dice, cuando volteé, la señora estaba enfrente de mí y me encajó un cuchillo. Y dice,
¿cómo?
Y en eso me empezó a doler mi pechito y me desperté. Y estaba yo bien, y estaba bien mi papá. Y yo le digo, ay, hija, pero dice que fue algo así, o sea, dice que ella lo sintió muy, muy, como si fuera de verdad.
Claro,
y ella sentó como le... Dice, es que la señora me iba a matar porque le iba yo a delatar, pero o sea, ella hace todas esas conjeturas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego el otro sueño, y me dice... Soñé que a esta edad tiene, va a cumplir 9 años, cumplió mi nieta.
Uh-huh.
Dice que se soñó fumando. Y que de momento ella dijo, no, es que no está bien. O sea, que ella esté fumando, ¿no?
Claro,
o sea, que ella
sí.
ella misma se dijo, pues no está bien, ¿no? Que yo esté fumando a esta edad, ¿no?
Uh-huh.
Y dice que en eso soltó el cigarro y que se agarró la cabeza así con sus dos manitas. Pero dice que cuando agarró la manita, como que sus manitas iban hacia arriba. Y dice que iba aumentando la edad, hasta que hizo viejita y se murió. O sea, ¿me entiende? Dice que vio toda su vida. O sea, que desde niña, más grande, adolescente, mamá, o sea, hasta que llega viejita. Pero dice que se agarra la cabeza y como que al agarrarse la cabeza hacia arriba, fueron pasando las etapas de su vida. Hasta que se hizo viejita y cayó muerta.
¡Wow!
Sí, entonces, se hicieron unos sueños sorprendentes, ¿no?
Sí, ¿no? Y este último es impactante porque ella sufrió algo que pudiéramos considerar una pregnancia.
¿Qué es eso?
Sí, que se fue transformando. Fue como que cuando hacen una animación, digamos, de una semilla que cae en la tierra, germina, crece, ajá, empieza a crecer la planta, sigue creciendo, se pone verde, florea. Y se empieza una vez más a consumir hasta que cae nuevamente al suelo.
Pues es lo que a mí me sorprendió este sueño mucho. Uh-huh. Bueno, el otro sí también estuvo así, como que le enterraban el cuchillo y ella lo sintió.
Sí.
Pero ella dice que este sueño de cuando ella se agarraba la cara y sus manos iban subiendo,
sí,
conforme iban subiendo, o sea, que ella se sorprendió de que estaba fumando. Su vida fue pasando, pero dice, fue pasando toda mi vida, abuelita. Yo vi así todo rápido, como una película.
Sí.
Hasta que me hice viejita y caí muerta. No, y digo, ay, hija, qué sueños tienes. Yo me quedé eso como bien.
No, pues terrible, amiga. Bueno, fíjate que esto pudo bien haber sido una especie como de advertencia, aviso, para que ella no tome ese, pues, mal vicio. Yo la verdad lo veo así. Habrá que me diga, ay, qué aburrido, ¿no? Dices que a mí me encanta fumar. Pero sí, es decir, sabemos todos que el cigarrillo causa muchos daños, ¿no? Al organismo, genera enfermedades y muchas consecuencias de fumar. Y entonces el hecho de tomar un cigarrillo, así como ella lo vio a una edad temprana, pues rápidamente vio como que su proceso de evolución en cuanto a, pues, el desarrollo de sus células, sus órganos y todo, que van creciendo, acelera también su deterioro.
Uh-huh.
Entonces,
yo creo,
pudo haber sido un mensaje ahí muy interesante.
Yo creo, pero es que la otra también se iba a contar su historia, porque dice, si te hablan, contamos, porque no sé qué le pasó a mi otra nieta. Y ya dije, ajá, bueno, ahora sí tenemos mucho que contar, pero la otra no me dijo nada, nomás me dijo que también ella le había sucedido algo.
Okay,
¿Y ¿sí? qué creen que para rematar, hoy en la mañana, porque
sí,
yo me quedé a cuidar a mis nietas anoche?
Sí.
Pues ya nos acostamos, hoy en la mañana me paro para hacerle su desayuno, bueno, para prepararle su lunch a la niña, que se va a la escuela. Y le pregunto, porque se para, me desperté como a las 5:30 y ya no pude dormir yo. Ya me desperté, dije, ya no tengo sueño, me paré, como de ahí empecé a comprar para hacerle su desayuno. Y en eso veo a Abby a las 6 para estar corriendo al baño. Entonces ya, yo la paro a las 6:45, porque ves que entran como a las 7:40 y tanto. Y me dice, guay, es que ya te despertaste, es que se me fue el sueño, abuelito. Ah, bueno. Y le digo, oye, ¿quieres desayunar algo? Porque ellas normalmente no desayunan, ¿eh?
Ah, no.
No, mi hija dice que no les da hambre. Le digo, pues es raro, porque una niña debe ir con el desayuno, pero bueno.
No, pues en los niños el alimento más importante es el desayuno, precisamente.
Pues no, dice que no, que, bueno, cuando yo estoy allá, dice, es que ya no desayuna, les da asco la comida, que no sé qué. Uh-huh. Y así era mi hija cuando chiquita, ¿eh?
Sí.
Yo les decía el desayuno y no, me lo dejaban y no querían, no querían, bueno. Dije, bueno. Y entonces, siempre que estoy yo, ¿qué crees que es raro? Porque me pide de desayunar. Entonces me pidió unos huevitos.
Sí.
Los huevos yo los compré en la noche, porque mi hija me dijo, compra huevos, salí a comprarlo.
Uh-huh.
Y le hice huevos a la grande en la noche, que me pidió dos huevos estrellados. Entonces yo los compré, los guardé en su lugar donde van los huevos. Todo. Bueno, la cosa es, Nachita y Gina,
uh-huh, que oye, mi querida Lulú,
les iba a hacer los huevos a mi nieta.
Lulú,
mande.
Dame un segundito, amiga, necesito ir al corte, no te vayas.
Uh-huh.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte el que tiene la razón.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Lulú aquí, saludándola con mucho gusto y también leyendo tus mensajes que estás enviando.
Claro, claro que sí. Y ajá, aquí tenemos a Lulú, ¿verdad?
Exactamente.
A ver, nos estabas contando, perdón, de que hiciste la cena a tu hija.
Bueno, en la noche le hice a la nieta mayor, le hice huevos estrellados.
Ajá, sí.
Cuando recién llegué de comprarlos.
Sí.
Entonces al otro día la otra me pidió huevos.
Ajá.
Entonces le voy a preparar y ahí los huevos, preparo todo el sartén, todo. Y a la hora que agarro el huevo, o sea, lo acerco, lo estoy acercando para ponérmelo en la mano y abrirlo, ¿no? Como se rompe para hacer los huevos, el huevo me explota en la mano.
¿Cómo?
Así, te lo juro. Mi nieta estaba en el baño y gritó: abuelita, ¿qué pasó? Y yo estaba así con la mano así embarrada de huevo. Sí. Todo el huevo me cayó en la blusa, me embarró toda, pero explotó el huevo en mi mano. Entonces yo dije: ¿qué pasa? Y mi nieta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rompiste? Digo: nada, mi amor. Le digo: es que el huevo explotó. ¿Cómo que explotó? Dice: es que yo aquí oí como algo que hizo ¡pum! Digo: sí, explotó. O sea, el huevo explotó en mi mano. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? ¿Por qué? Porque si yo los compré en la noche y usé unos huevos en la noche y ese lo usé en la mañana, porque ese huevo me explotó en la mano.
Ok. Bueno.
No olía feo, ¿eh? Es lo primero que me dijeron, mejor estaba echado a perder. Ajá. No olía feo.
Normal.
Olía huevo normal.
Sí, es lo que yo te iba a comentar precisamente, que había dos opciones.
Ajá.
O tal vez tres. Una es que el huevo pues ya estuviera viejo y tal vez estaba descomponiendo a la hora de que tú lo mueves y con cualquier presión, por ligera que sea, ¡puff!, revienta, ¿no?
Ajá.
Pero cuando sucede eso, mi querida Lulú, tú sabes que huele horroroso.
Horrible, huele, sí.
Y si no fue así, entonces pudiera haber sido que pues había mucha energía ahí, tal vez en tu manita, tú traías una carga fuerte, porque es la única manera en que yo pudiera explicarme por qué reventó el huevo. Si se supone,
no,
si,
pero,
sabemos,
pero
que es un huevo.
Pero ¿qué crees? Explotó, soy yo, así. Es lo que a mí me llama la atención. Ajá. Porque ponle que se hubiera roto. Si se hubiera roto, se me queda en la mano, ¿no? Y ya.
Sí.
No, explotó, hazte cuenta, como si hubiera traído aire. Estronó así y me cayó en la ropa, me cayó en la blusa, me cayó en el suelo, y yo así. Entonces ya mi nieta se me salió corriendo del baño.
Ajá.
¿Qué pasó? Ya revisa, ya le cayó el huevo, hija. Pero ¿cómo que? No sé, le digo, es que soy yo bien fuera del baño, como si algo hubiera explotado. Fíjate, para que la huyera en el baño.
Sí,
ya.
Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí.
Como si hubiera.
Yo me quedé sorprendida, yo me quedé con la cáscara de huevo en la mano, pero yo no daba crédito a lo que me había pasado, porque nunca en mi vida, bueno, una vez que limpié a una persona, a la hora de que le iba a limpiar, se reventó el huevo, ¿eh?
¿Ah,
a la hora
sí?
de que le acepté el huevo.
Ajá.
Yo ya ves que yo luego limpio a la gente con huevo.
Ajá.
Y sí, cuando alguien trae mucha carga, te revienta el huevo en la mano, ¿no?
Sí.
Sí.
Pero hay veces que cuando se revienta está podrido, huele feo.
¿Sabes? No, sí, eso es inconfundible, ¿no? Por
exacto.
Lo de desagradable que
cuando
es.
Cuando hay algo malo, ¿no?
Ajá.
Entonces ya lo haces, pero ahorita sí me sorprendió porque, pues como les digo, ni Nacho, yo estaba bien, me había parado bien. Ni cuando tengo sueños que no puedo dormir, que tengo pesadillas, que me paro todo así. Hoy me paré bien, tranquila, me dije, voy a hacerle su desayuno a mi niña. Y me sucedió así, pues sí me sorprendió. Me sacó de onda y digo que hasta la niña huyó, porque dice que huyó como explotó algo. Y ella dijo: ¿qué rompiste?
Sí.
No, pues no
pues
rompí nada.
Explotó el huevo.
El huevo.
Sí, claro.
Entonces, por eso les quería preguntar, porque como dices, la primera opción era que el huevo estuviera echado a perder, pero el huevo no olía feo. El huevo es huevo normal. O sea, se reventó simplemente, pero olió, tiró, lo limpié y todo, sí, era un huevo normal, olía huevo normal.
Sí.
Entonces es como líquido, eso sí. Lo único que pude ver es que se deshizo así como líquido, como que se hubiera así hecho agua.
O sea, no estaba tan viscoso.
No, antes fue
más bien líquido. Ajá. Ok, amiga, pues a lo mejor tiene que ver, amiga, por todo lo que has estado pasando estos últimos días, las presiones y todas esas crisis en las que
oye,
te has visto.
Pero si agarré en la noche huevos y no pasó nada y en el
día. Bueno, pues se o sea, reventó en algún momento, ¿no? Reventó en algún momento. Yo no sé si se cargó o si, pues ahí fue el mero punto, ¿verdad? Mi querida Lulú.
Eso sucedió y entonces me quedé intrigada y yo dije, pues, ¿qué onda? Aquí en la casa me siguen haciendo ruidos. Yo, la verdad, ya me saqué de onda, ¿eh? Te lo juro. Porque de momento siento que algo camina hacia mí en el suelo.
Sí.
Y pego el brinco y me quedo así. El otro día estaba yo escuchándolos.
Ajá.
Se cayó algo en el cuarto de mí. Me asomé, pero haz de cuenta que siento que hacen ruido para que yo vaya para allá.
Sí.
Entonces yo me levanto, me siento, veo en el espejo, porque digo que hay un espejo que yo veo desde mi cuarto. Ya mi hijo me puede ver de su cuarto para la cama y yo lo puedo ver de su cuarto para allá. No vemos todo. Hazte cuenta que nos vemos un pedazo, pero nos vemos.
Ajá.
Te juro que me da miedo asomarme al espejo. No sé, pero yo siento que va a haber algo ahí. Ya me preocupa. Bueno, mi vecina dice que es porque está cerca de los muertos y ya empiezan a venir. Pero me están espantando. O sea, realmente el otro día en el vidrio de la casa, digo que estamos en un primer piso. Se los juro, yo vi a alguien asomándose en mi vidrio, como si me estaba viendo alguien de allá afuera para adentro. Yo me paré, prendí la lámpara al espejo y no se veía nada. Le apago la lámpara al espejo y ahí se ve la cosa asomándose, como si alguien me estuviera viendo. Pero es imposible porque estoy en un primer piso, o sea, no hay balcón, no hay modo, ¿sí me entienden?
Sí, claro.
Entonces, yo le digo, yo diario pongo alabanzas, pongo a mi Alexa que rece, que cante, y dije, no van a poder conmigo, yo estoy con Dios.
Así es, amiga.
Y yo me pongo a rezar y le digo a Diosito, no sé lo que está pasando, pero ayúdame, porque llega el momento que realmente tengo miedo. Y luego a veces, ¿saben qué? Yo pienso que ya me voy a morir, que yo digo, a lo mejor voy a estar mejor muerta.
No.
Y ya se va a acabar todas mis broncas y todo, ya lo que yo siento. Porque realmente yo ya, así me siento, como te diré, como les diera, acosada.
Sí, así pero siento, mi querida Lulú, tú eres mucha pieza para andarse rindiendo de ese modo. No, mi querida Lulú, si todavía no, pues, no,
yo
no saben.
Yo le digo, yo sé que tú me vas a llevar cuando quieras.
Así es.
Pero hay momentos que me implantan esas ideas.
Sí, pues son momentos de debilidad.
Soy una fracasada.
No, hombre.
No sirvo para nada, no he hecho nada bien, todo me sale mal. Pues, ¿qué hago aquí? ¿Ya para qué? ¿No? Ya mejor que me voy. Y esas son, y así son, de que me deprimo y no me puedo levantar de la cama. Se los juro, no me puedo ni parar de la cama porque mi cuerpo me pesa.
Sí,
me
claro.
Duele. Siento como si me hubieran golpeado así.
Ajá.
El pecho me duele, siento una presión en el pecho.
Sí.
Pues sí estoy preocupada, pero yo ahorita no he podido juntar dinero para ir a ver a alguien que me limpie. Ahorita me dijeron que usara canela y sal, me lavara las manos, que limpie la casa con sal. He tratado de hacer todo lo que me dicen.
Okay.
Y mira, he vendido poquito, pero así como lo vendo, me pongo feliz porque digo, ay, mira, vendí, ya saqué esto. El dinero se va. O sea, no me rinde para lo que necesito. No he podido juntar lo que tengo para mi renta. Y por más que le echo ganas, me pongo aquí, me pongo allá. Pero digo, ay, no van a poder conmigo. Digo, porque dicen que si vas con Dios, nadie puede contigo, ¿no?
Si Dios contra nosotros,
exactamente.
¿Quién contra nosotros? ¿Qué
y
diremos
bueno, pues
a
eso les quería contar. Y sigan rezando por mí mucho.
Ándele.
Yo estoy pendiente de ustedes. Yo, miren, gracias. A veces los escucho, pero a veces estoy tan cansada porque no puedo dormir. Duermo pocas horas y cuando me gana el sueño, pues ya me quedo bien dormida y a veces despierto.
Claro,
mi querida. Estoy con ustedes cuando puedo y pues me da mucho gusto que me hayan hablado y gracias porque me escuchan sobre todo.
No, hombre, al contrario, mi querida Lulú, vamos a continuar y te agradecemos tu llamada, no dejes de escucharnos y principalmente tienes que bloquear todos esos pensamientos, ingéniatelas, a ver tú en tu tiempo libre, cuando estés a punto de dormir, ingéniatelas para que utilices algún método de cuando llegue un pensamiento negativo, de no sirvo para nada, rápidamente, no le des vuelo a esos pensamientos, cambia el enfoque que tienes en tu mente y busca otro pensamiento, no sé, por ejemplo, cuando nació tu nieta, qué bonito fue, qué feliz estabas, cuando nació tu hija, cuando se acercan tus nietas a darte una... O sea, distrae tu pensamiento, no dejes que las cosas negativas comiencen a apoderarse de tu mente, entonces... Por ahí vas a ganar mucho, mi querida Lulú.
Sí, lo voy a hacer. Lo trato de hacer.
Que tengas una bonita noche, mi querida Lulú.
Cuídense mucho, buenas noches y gracias por escucharme.
Saludos.
Al contrario.
Saludos a todos, por favor.
Hasta luego, Lulú. Muy amable por tu llamada, por supuesto, les agradecemos bastante. Y estamos a punto de ir a la pausa.
Estamos recibiendo también tus mensajes. Saludos a todos los amigos que están aquí pendientes. Mapal Gómez, Juanito Arcos, Mauk Ek, que también está aquí. Ya nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más relatos de Anitowski. Fernando Ríos dice, definitivamente si es algo de las asquerosas larvas astrales. ¿Podría ser? Julio sí. César Hernández, buenas noches. Saludos a todos los peludomaníacos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vámonos, ya estamos recibiendo todos tus relatos. Estas apariciones de las figuras negras, ¿te ha ocurrido? Vámonos, porque el tiempo avanza muy rápido.
Figuras negras, como decíamos, más negro que la misma noche. A veces la gente dice, ah, ¿cómo es que una sombra negra? Pues si las sombras son negras, pues sí, pero es todavía más negra, más densa, que la puedes distinguir. Porque en realidad sentir la oscuridad total, así como le llaman blackout, es muy diferente, es completamente distinto. Hay algo que las hace pues ser notorias. Tenemos un audio, venga.
Buenas noches, Ginita y Nachito.
Hola,
soy Blanquita otra vez.
Bien.
Pues yo llamo para platicarles que yo oí a mi sobrino, le sucedió algo con un hombre sombra. Uh-huh. Él dice que estaba sentado en su cuarto. Él, cuando estaba bien jovencito, quizás como 15, 16, 17 años, acostumbraba a salir, a irse con sus amigos y ya regresaba bien noche. Y pues en la noche él se ponía en su computadora a ver películas, a hacer juegos y toda la cosa. So, esa vez dice que él... fue la misma noche que yo vi la persona que les platiqué que se estaba enfrente de nosotros viéndonos dormir. So, esa misma noche a él le sucedió que dice que él estaba en su computadora viendo una película cuando de repente en la esquina a su izquierda vio una sombra acercándose, y a medida él volteaba a ver hacia esa esquina, él veía que se venía acercando más y más hacia él. Entonces dice que al final pues él le dio tanto miedo porque ya venía bien cerquita, de ya se veía como que venía saliendo de la pantalla de la computadora, y dice que le dio tanto miedo que rápido la cerró y se fue corriendo al cuarto de su mamá, donde estaba durmiendo su mamá y su abuelita. So, esa noche, pues yo también les platiqué a ellos lo que a mí me había pasado la noche anterior. Y entonces lo que hicimos fue leer el versículo del Salmo 91 a toda voz, y todas las luces de la casa empezaron a parpadear, y fue algo bien, con miedo y emocionante al mismo tiempo, porque pues saber la fuerza que tiene la palabra de Dios y especialmente el Salmo 91 fue algo emocionante. Bueno, esa es la única experiencia que tengo yo con hombres sombras. Yo nunca he visto nada de eso y espero nunca verlos. Gracias, Ginita y Nacho. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Hasta luego.
Gracias, amiga. Pues sí, el Salmo 91, que pues afortunadamente se ha dicho popular, el gran poder que tiene, ¿verdad? En muchos lugares ya yo escucho, antes no se me hacía tan común, que la gente lo tuviera pues tan presente en sus vidas, este Salmo, porque es muy fuerte, es muy poderoso, sobre todo para los llamados terrores nocturnos. Y recuerdo que aquí en La Mano Peluda, en alguno de los casos de esos fuertes que hubo, el pastor Roberto Guaso comenzó a ser muy insistente con el Salmo 91, el 121, que eran pues así como más poderosos para esos terrores nocturnos. Y de ahí yo he escuchado que ya en muchos lugares, inclusive los recomiendan, los han impreso, los tienen en sus, como una especie de pósters.
Pero fíjate que hay personas que abren su Biblia como adorno y lo ponen en el Salmo 91 o en el 121. Y más que ser un amuleto o tenerlo en la casa como un adorno para dar en cuenta como que te está protección, protegiendo. Ajá. Lo más importante es que si en verdad lo sientas, lo leas frecuentemente y entiendas más bien el significado, solo tomarlo nada más así como amuleto, que abierto ya te va a proteger. No, hay que estarlo repitiendo constantemente y es una de las maneras para protegerte. Aquí Elma, a través del Miedofón, nos dice: saludos desde San Luis Potosí. La semana pasada estaba en una tienda de telas. Cuando me atendía una empleada en el tercer piso, me sentí muy observada. Una gran inquietud. Miré hacia todos lados y en ese momento solo estábamos la empleada y yo. Cabe decir que en ese piso suben pocas personas y solo hay una empleada. Al ver hacia todos los lados, no vi a nadie, pero seguía sintiendo que me estaban observando. Entonces volteé hacia arriba de unos estantes, a tres pasillos más allá, y vi a dos gatos negros con ojos verdes brillantes, como si emitieran una luz como el doble de tamaño de un gato normal. O sea, grandísimos.
Enormes, sí.
Los estuve viendo todo el rato mientras me atendía la chica. Pensé que eran de peluche, pero se veían muy reales. Luego caminé hacia donde los vi, pero ya no había nada. Regresé al pasillo donde los vi antes y no, ya no los vi. Le comenté a la chica y dijo: ay, señora, con razón mis compañeros no quieren subir y se bajan conmigo muy asustados. Elma, pues es que sabemos que Elma tiene una percepción y bien que pudo ver claramente a estos extraños gatos, que no eran gatos físicos, el tamaño demasiado grande, ojos verdes brillantes, y además donde estaban posicionados, tercer piso, arriba de unos anaqueles. Pero lo que le dijo la chica le dio a entender: ah, ok, por eso yo me sentía tan observada y no era físico, ¿eh? Los compañeros también sienten esta energía extraña.
Vaya, pues muy agradecido siempre con las historias que nos cuenta nuestra amiga. Y por cierto, se le extraña últimamente. ¿Dónde andará mi querida amiga Elma?
Pues allá andaba comprando telas.
Sí.
Gracias, Elma, por compartir todas tus experiencias. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta Tamaulipas, donde ya se encuentra Serafín? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo andan?
También, con gusto de recibirte. Qué bueno que andas por aquí.
Sí, pues antes que nada, muchas felicidades a ti, Gina, y a Nachito.
Gracias,
amigo. Por su programa. Yo tengo muchísimo tiempo escuchándolos, incluso hasta pues yo escuchaba a Juan Ramón Sáenz, yo leí un libro de él, En Paz Descanse. Bueno. Dios lo tenga en su gloria. Y miren, lo que les quiero comentar pues son cuatro historias, pero son breves.
Okay.
Ok, miren, la primera historia que les quiero contar es de que esto va para 4 años. Esto pasó como en el mes de noviembre del 2020. Yo iba pasando por las escaleras, a un lado de las escaleras que conducen hacia el segundo piso de mi casa. ¿Y qué ocurre? Allí había una botella en esas escaleras, pero sale disparada hacia donde yo estaba. Pero en esas escaleras no estaban mis mascotas y no había nadie, ninguna persona allí. No estaba ni mi hermano ni mi mamá. Mi mamá estaba en la sala, estaba pues haciendo sus cosas. Entonces yo no encuentro otra explicación más que lo paranormal. La segunda es de que en esas mismas escaleras, esto fue a mediados de este año 2024, yo estaba sentado y atrásito de mí me hacen así como tic, 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 así como si estuvieran tocando alguna tapa, así me hacen tic, tic, tic. Me quito los audífonos y yo decía, no, pues yo, a lo mejor yo estoy loco, no sé, estoy imaginándome cosas. Nada, me los pongo otra vez y los vuelvo a escuchar, tic, tic, tic. Entonces, ahora sí, yo sí me espanté y me espanté feo. La tercera cosita es la tercera historia. Esta tiene que ver con mi mamá y tiene que ver con los doppelgangers.
Sí.
Que esto va para el año, esto pasó como en el 2023, como por diciembre, no me acuerdo muy bien. Yo estaba trabajando en esa noche y mi mamá, cuando yo llego, mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? Es que vi a una mujer, vi a mi doble, pasando de la cocina hacia el pasillo. Entonces, a ver, ¿cómo que viste a tu doble? Y me empieza a explicar, no, pues fíjate que yo estaba en la sala y veo que una mujer idéntica a mí sale de la cocina y agarra hacia el pasillo, hacia un pasillo que nosotros tenemos adentro de mi casa, que está curiosamente al lado de esa escalera que yo les estoy comentando. Esa es la primera cosa. La tercera historia, porque yo me acuerdo que esta teoría de que si ves a tu doble pasan desgracia, de que te mueres, de que se te muera algún familiar, de que se te muera alguna mascota, o que te va mal.
Sí.
Pero pues gracias a Dios, a mi mamá no le ha pasado nada, yo la tengo con vida todavía. Y la última historia que les quiero contar también tiene que ver con mi mamá. Hace 12 años, fue en el 2012, mi hermano y yo todavía íbamos a clases de catecismo. Entonces, pues, mi mamá nos dejó en el catecismo a mi hermano y a mí, y ella se retiró allá a una escuela, a una reunión con profesores de varias escuelas de aquí de Ciudad Mante. Entonces, saliendo de esa reunión, ellos a lo lejos escuchan a un tren, miran hacia el fondo y ven que un tren está pasando. Ese tren, ella me lo contó, ese tren era naranja con negro. Entonces, pues así estaba pintando, pero hay un punto muy importante aquí. Las personas que somos de Ciudad Mante sabemos que no hay tren en la ciudad desde hace más de 20 años. Las estaciones están abandonadas, cualquiera puede ir. Y esto que les estoy comentando fue en el 2012. No hay manera lógica de hallarle una respuesta más que lo paranormal. Pero pues a veces a uno le pasan tantas cosas, a mí me han pasado tantas cosas que son tan impactantes que si yo las externo me van a tildar de loco, van a decir que estoy exagerando. Y entonces cuando una persona me cuenta a mí algo paranormal, yo solamente la escucho porque yo también lo he vivido y yo no me atrevo a juzgar antes de tiempo. Okay, entonces pues eso es lo que yo les quería comentar. Y nuevamente, pues, muchísimas gracias por la atención a ustedes dos y al auditorio.
Gracias a ti por compartirlo, pero ya sabes que aquí es donde sí puedes contar este tipo de situaciones, que en uno de los relatos que nos contaste del doppelganger, sí tienes razón, ¿eh? Hay muchas creencias que dicen que el ver este doble es presagio de muerte, que existen personas que ya han visto a su doppelganger y sufren algún accidente, una situación difícil, pero también hay quien dice que son entidades malvadas que intentan confundirnos y suplantar a la persona que nosotros conocemos con alguna finalidad siniestra. Pero qué bueno que, como nos compartiste, tu mamita se encuentra bien, está contigo y con salud.
Sí, así es. Muchísimas gracias.
Bueno, te agradecemos, Serafín, que te hayas reportado.
Igualmente, igual sí, bueno, tengo ahí varias historias, que hay una muy interesante que le pasó a mi hermano. Esto fue en el 2011, cuando él era chiquito y se había ido allá a la primaria.
Sí.
Vio a una persona, no, erróneamente le digo persona, vio a tal cual un demonio azul con cuernos así como de cabra, no sé si me explico, así cuernos bien feos, así enroscados, cuernos enroscados.
O sea, tu hermano iba a la escuela 5 añitos y vio a este ser.
No, mi hermano ya estaba en primaria. Esto pasó como en el 2011, pues todavía estaba en primaria. Mi hermano es un año y medio mayor que yo.
Sí.
Entonces, pues a él le gustaba llegar muy 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 temprano a la primaria, porque quería agarrar un buen asiento. Ya saben cómo son los muchachos en esa edad, de que a mí me tocó un asiento feo y de que me tocó un asiento todo chueco, bueno, de esas cosas. Entonces mi hermano pues estaba sentado afuera de su salón esperando a que abrieran, y a lo lejos, como a, ¿qué será?, 25 metros, vio a una cosa de 2 metros, bien fea, azul, azul, no sé, azul rey, más o menos, así, azul rey, tenía cuernos así como enroscados y así como bien feo, súper feo, súper feo. Y él dice, y él hasta ahorita lo dice y le da miedo, le da miedo, no es algo que él digiera fácilmente. Uh-huh. Entonces pues él corre hacia donde estaba la conserje de esa escuela, y pues ya se sintió más tranquilo, más seguro. Entonces pues él ya más tarde regresa a ese lugar y ya no ve nada. Pero ¿qué pasa? Mi hermano para esa edad pues no era alguien que se sugestionara. Sí escuchábamos historias de terror, pero no, hasta eso él no se sugestionaba, ni yo. Entonces pues mi hermano tampoco es una persona que se meta a ver formas de demonios y cosas así para que él haya dicho tal demonio de que azul y eso, pero no, él no ve nada de eso de demonios, nada de eso. Entonces a mí sí me sacó de onda, ¿verdad? Pero pues sí, eso era lo que les quería contar.
Uy, en ese entonces, ¿lo contó a tu mamá, tus familiares adultos?
Bueno, nada que yo tenga entendido, nada más se lo contó a mi mamá.
Okay.
No sé si se los contó a sus compañeros o a su maestra, no sé, pero hasta donde yo tengo entendido, nada más nos lo contó a mi mamá y a mí.
Oye, vaya experiencia, que lo bueno que lo superó y no le causó mayor problema, ¿verdad?
Sí, no, mi hermano hace una vida normal.
Uh-huh. Qué bueno. Serafín, te mandamos un abrazo hasta Tamaulipas y qué bueno que te reportaste.
Igualmente, Dios me los bendiga.
Gracias, amigo.
Igualmente a ti.
Hasta luego,
que estés muy bien. Gracias por tus comentarios. Un demonio azul. ¿Qué tal, ¿Qué tal con eso? Gedman González, saludos amigo, dice: mi papá tuvo contacto con aluches, construyendo un departamento atrás de la casa de él. Le aventaban gravilla y pues tuvieron el contacto, ya no nos explica nuestro amigo Gelman. A ver si te podemos marcar, amigo, tú nos avisas para que nos platiques cómo estuvo esa experiencia con los aluches, que es lo que esta noche estamos tocando y platicando. Tú nada más nos dices rana y nosotros saltamos.
Saludos a Sergio Lozano de Baja California, también a Giovanni Quiroz y Adrián Jesús.
Eso es, pues Juan López, saludos, dice buenas noches Gina y Nacho, mis queridos locutores, un abrazo, gracias mi querido Juan López. Y Oscar Román, ya de una vez, saludos y bendiciones a todos los peludos, también para Gina y Nacho desde Laredo, Texas. Oscar Román, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a continuar escuchando historias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Paulina y soy de Guanajuato. Bueno, mi historia es inicia cuando mi hermano le gustaba mucho escuchar la mano peluda. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo era Juan Ramón Sainz el locutor del programa.
Claro, paz descanse.
Entonces, teníamos una pequeña grabadora de onda corta y recuerdo que esa grabadorcita agarraba pues el AM. Entonces, mi hermano, yo la verdad me daba muchísimo miedo escuchar la mano peluda, los relatos, porque pues estaba todo oscuro y mi hermano siempre era bien macabro. A él le gustaba escuchar así en el medio de la oscuridad los relatos. Entonces, en esa ocasión, pues yo estaba terca con él, no teníamos literas y yo me dormía arriba y él se dormía abajo, y yo todo el tiempo estaba como quedando lata para que no escuchara la mano peluda. Y yo le decía, no, que pues, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá. Y bueno, total de que empezamos a pelear y mi papá se levantó y nos regañó, y mi hermano pues me corrió de su cama porque pues le hicieron que apagara la grabadora. Y pues seguimos peleando, seguimos discutiendo. Entonces mi papá se paró ya pues más enojado y nos dijo que pues cada quien a su lugar, ¿verdad? Entonces pues ya como pude me subí a la litera, y ya estando ahí acostada, mi mamá tenía una arpa, bueno, mi mamá me colgó una arpa que era de su hermana, bueno, su hermana ya falleció, pero es una arpa de la hermana de mi mamá, que ya había fallecido. Entonces estábamos discutiendo, se hizo un relajo, discutimos, donde al final de cuentas yo me subí a mi litera y mi hermano se quedó abajo y ya no escuchamos la mano peluda. Pero de verdad, así como casi casi en cuanto yo me subí empezaron a tocar el arpa, y eso fue algo que nos dejó muy muy impactados. Y después mi papá decía que no escucháramos la mano peluda porque esas pues como que malas vibras se nos transmitían a nosotros.
Imagínate, mi querida amiga, dice tanta mala vibra. Y ve cuántos años llevamos, ¿verdad?
Agradecemos tu presencia, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.